Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando en este espacio sobre todo de aquellas personas que tienen que tributar su vinculación, lo que son las rentas del trabajo, pues bien porque son autónomas, que es a quienes dirigimos los martes el programa, pero también me imagino que habrá conflictos pues, con los ERTES y con todas estas situaciones que hemos vivido. Ya las vivimos en 2020 y las hemos vivido también en 2021, aunque en menor medida. De cualquier manera, Antonio, a partir de mañana está abierto el plazo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, mañana día 6 empieza el plazo para presentar las declaraciones por internet, de forma que todo el contribuyente que lo desee puede presentarla, independientemente de que a partir de mayo se inicie la campaña de renta de la agencia tributaria para la ayuda a la confección de la declaración, ya sea telefónicamente o presencialmente, que se hará en junio.
Yo creo que quizá cada vez más las personas lo hacen a través de internet, ¿no? Yo me acuerdo que yo empecé a hacerlo muy pronto, allá por el 2004, 2005, y era un rarito de estos que hacía la declaración por internet, y yo creo que ahora ya es bastante habitual.
Sí, prácticamente ahora ya todo el mundo. De hecho, en 2014, si no falla la memoria, se eliminó la posibilidad de presentarla en papel. O sea, ahora ya todo el mundo, como mínimo, tienes que hacer la declaración a través de ordenador, luego ya pues, presentarla en un momento determinado. Si puede presentarla con un PDF en el banco y tal, pero como mínimo tiene que haber una predeclaración presentada.
Claro. De cualquier manera, el problema muchas veces porque los trabajadores, los asalariados, pues más o menos ya tienen el borrador a su disposición. Eso sí, yo creo que, Antonio, siempre hay que echarle un vistazo, ¿no? Porque puede haber alguna equivocación, algún dato que sobre o que falte.
Sí, efectivamente. Nosotros lo recomendamos todos los años que, sobre todo el tema de deducciones autonómicas, es bastante conveniente porque son las menos conocidas y es conveniente pararse, echar un vistazo. En la página web de la agencia tributaria está el manual práctico. En ese manual se pueden verificar las deducciones autonómicas y es conveniente echarle un vistazo, leerlas un poquito. Este año pues ellos están las deducciones de Canarias, que han aprobado varias deducciones para el problema de los afectados por la erupción volcánica. En fin, hay bastantes deducciones que son poco conocidas y es conveniente echarle un vistazo, independientemente de que haya fallos, porque yo, un tema como el año pasado, el tema de los ERTE o tal, y es conveniente revisarlo, sí.
¿Este año habrá comunicación con el SEPE, sabéis, para que los datos estén actualizados? Porque el año pasado el problema vino por ahí, ¿no? Que el SEPE actualizó los datos a tiempo de algunas personas, no de todas, pero de algunas personas.
Sí, efectivamente. Esperamos que este año no haya ese problema. En el año 2020 también se produjeron errores en los pagos. O sea, el SEPE pagó a veces cantidades en exceso, que fue lo que motivó que tuvieran que hacer las rectificaciones. Claro, efectivamente las rectificaciones no llegaron a tiempo en bastantes casos, lo cual supuso que los borradores estaban erróneos. Entonces, bueno, nosotros esperamos ya que este año ese problema esté resuelto.
¿Sabéis si después han tenido estas personas que el borrador no lo tenían bien o lo tuvieron que corregir ellos mismos, después tuvieron problemas posteriormente? Pues no sé, ¿qué les pidía explicaciones la agencia tributaria o alguna situación de estas?
Sí, en algún caso sí se produjo, que claro, el borrador estaba con los datos erróneos, alguna persona no se dieron cuenta, presentaron la declaración tal cual y lógicamente pues hubo errores, en algunos casos incluso a favor de ellos, porque claro, si declararon mayor importe de lo que tenían que haber declarado, luego tuvieron que presentar una rectificación.
Claro. Y en cuanto a las personas que son autónomas, aquí ya sí que llegamos a la madre del cordero, porque esto, a pesar de esas declaraciones trimestrales que se hacen adelantando el pago de los IRPFs correspondientes a cada uno de los trimestres, siempre la declaración de la renta. Menos mal queríamos sin las personas que echan una mano a este colectivo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Son, además, son malos tiempos para las empresas. Venimos de la pandemia, 2021 se ha seguido arrastrando y hay bastantes problemas de liquidez, los cierres que hubo que realizar, y los autónomos, la verdad es que ha sido un colectivo que lo ha pasado bastante mal estos dos últimos años.
¿Hay alguna novedad para este colectivo? Lo digo porque, como siempre, hay dudas de... En fin, estas dudas son también de las declaraciones trimestrales, ¿no? De que se puede deducir uno, que no se puede deducir, este tipo de cosas.
Este año, básicamente, la campaña bastante continuista. No ha habido un excesivo número de novedades. No ha habido ninguna gran reforma. Y prácticamente continúa como todos los años. Únicamente se han aprobado pues los tipos estos de gravamen, pero afectan ya a contribuyentes con elevado nivel de renta. Estamos hablando de que se aprobó un tramo de dos puntos más para los contribuyentes que tengan una base superior a 300.000 euros en la base general es la que tributan los rendimientos del trabajo, de actividades económicas, etcétera. Pero ya te digo, sería dos puntos más, pero a partir de 300.000 euros, lo que sitúa, pues,
sí, que sea.
Nos situamos en tipo ya de 47, 49, pero son un tipo más elevado. La base del ahorro, que en bases superiores a 200.000 euros, la base del ahorro son donde disputan las ganancias patrimoniales por venta de bienes o los intereses de capitales, etcétera, y sería por encima de 200.000 euros, se aprueba una tarifa del 26%, tres puntos más. Y luego, aparte, pues prácticamente novedades, ya te digo, ha sido los planes de pensiones se han disminuido un poquito, vamos, se han disminuido bastante la posibilidad de aportar, efectivamente. De 8.000 ha pasado 2.000 a los individuales, aunque las contribuciones empresariales continúan emitiendo esos 8.000, pero se ha disminuido bastante.
Ya. De cualquier manera, siempre tenemos la idea de que la agencia tributaria tiene especialmente fichados a los autónomos, ¿no? Que es como el colectivo, porque la gente que tiene nómina pues parece más controlada.
Sí, realmente es que, claro, los rendimientos del trabajo pues están bastante controlados, la verdad es que, salvo que yo, por ejemplo, la deducción de vivienda, que en algún caso se aún continúa por el régimen transitorio este después del 2013, pues hay mucha gente que sigue continuando con la deducción de vivienda, pero el rendimiento del trabajo, los datos los facilita la empresa y hay poco margen para que un asalariado cometa errores o haya algún problema, ¿no? Bueno, los empresarios, los autónomos, los profesionales, pues tienen que declarar efectivamente sus ingresos, sus gastos, y esos son datos que en la mayoría de los casos la agencia tributaria dispone de información de terceros, pero no una información exacta, que entonces claro, tiene que ser el empresario que lo declare, claro.
Bueno, luego también hay cuestiones un poquito más complejas, porque a lo largo de 2020 y 2021 hay muchas personas que son autónomas y que se han lanzado al mundo, por ejemplo, digital, de las criptomonedas y todo esto. Esto también complica, ¿no?
Sí, bueno, las criptomonedas es un tema que aún está excesivamente poco controlado, porque, bueno, ya sabes que en las criptomonedas pues no hay. No es como en otro tipo de activos, ¿no? Que hay una autoridad central que es la que determina que, pues, de tipos de cambio se facilite la información. Entonces, bueno, las criptomonedas es un mundo que está ahora relativamente poco regulado. Entonces, pues, la agencia tributaria en los últimos años está intentando fijar un poco ya tipo de operaciones a efectos de control. Uh-huh. Y de hecho, pues en el borrador, pues cuando se tiene información de que había operaciones en criptomonedas, ya en el borrador sale y le sale al contribuyente que bueno, un por si acaso, ¿no?
Yo me imagino que en el borrador saldrá un por si acaso y en un ordenador de la agencia tributaria empezará a iluminarse, ya, como si fueran sirenas, ¿no?, de alarma.
Sí, ya va saliendo información y bueno, ya se le avisa amablemente de que tiene que... Tiene que cotizar.
Bueno, no sé si Gloria aprovecha que tenemos a Antonio, que es un especialista y lo tienes aquí para preguntarle lo que quieras.
Pues hola Antonio, buenas tardes, muchas gracias.
Buenas
pues
tardes.
Solamente era porque ahora que en algunos casos y en el mío concretamente, pues nos quedamos en casa trabajando, ¿no? Hemos dejado la oficina. Hay algunos gastos de casa que sé que es muy complicado meter para desgravarse, pero por ejemplo el seguro de la casa, cuando ahora estás trabajando desde casa, ¿se puede meter para desgravar?
A ver.
Sí, hubo hace un par de años una modificación del reglamento de renta, precisamente a efectos de que las personas que trabajan en casa, fundamentalmente profesionales, algunos autónomos, se pudiera permitir la desgravación de dentro de unos porcentajes de algunos de los gastos. Entonces se reguló que un poco dependiendo de la superficie del inmueble que se dedicara a la actividad, a despachos, etcétera, pues proporcionalmente a esa superficie pues se podía deducir un 30% de los gastos correspondientes, o sea, tanto de luz,
bueno,
como de... Entonces se puede deducir una pequeña cantidad.
Una parte. Sí.
Pero
vale,
también
vale.
Del seguro del hogar, entiendo.
Sí, hay que entender que, yo entiendo que cualquier gasto que sea tanto luz como cualquier gasto que sea necesario para... Claro, el seguro del hogar, pues yo entiendo que en la medida que va a cubrir... el robo del ordenador, por ejemplo,
sí.
O sea, que un gasto que puede considerarse que está relacionado con la actividad en la medida en que te va a cubrir una serie de problemas que te pueden surgir no solo de tu vivienda habitual, sino una gotera pues te puede afectar también al despacho, etcétera. Entonces, claro, yo entiendo que es un gasto que está correlacionado con la actividad.
Pero para eso hay que inscribirse como tu domicilio social, digamos, tu propia vivienda.
Sí, bueno, el alta en la actividad, ahora mismo lo que funciona es el alta en el impuesto de actividad económica, que no conlleva pago habitualmente, vamos, tiene que ser importe muy elevado. Entonces, normalmente el alta en actividad económica, depende del tipo de actividad que se desarrolle, se fija domicilio de actividad, ¿no? Hay, por ejemplo, que los abogados suelen tener el domicilio fijado a nivel provincial, cuando menos, y no tienen por qué señalar un despacho fijo, ya depende del tipo de actividad.
Ya. Vale, y luego tenemos la eterna pregunta que, Antonio, seguro que te han hecho pues desde tiempo inmemorial. Trabajador que tiene dos pagadores o más, porque como, bueno, pues hay personas que han pasado por varias empresas durante el año pasado, ¿mito o realidad de que se paga más impuestos?
Bueno, quizá algo más se pueda pagar dependiendo de... Porque, claro, lógicamente las retenciones que se aplican a un trabajador que tiene dos pagadores, se le retiene menos, con lo cual, pues, en un momento determinado la escala de gravamen en el momento de tributar, pues le va a salir una mayor tributación, pero no tiene por qué ser significativamente una cantidad muy elevada. En principio debe ser poca cosa, porque la idea precisamente de que, por ejemplo, a partir de 14.000 euros se obliga a declarar, es sobre esa idea, ¿no? O sea, que si tú tienes dos pagadores y te pagan cada uno 12.000 euros, estamos hablando ya de 24.000 euros, la idea precisamente es que tú tributes lo mismo que si pagaras, si tuvieras uno que te pagara 24. Entonces, bueno, puede haber
Entiendo por lo que dices, Antonio, que el problema de pagar más no es que haya una penalización, sino que simplemente las empresas, al ser contrato temporal, te han descontado menos en las nóminas.
Sí, habitualmente el problema es ese. El problema habitualmente es por la retención, pero normalmente es que, claro, te sale a pagar porque es que como no te retienen, o sea, dos pagadores que decíamos, por ejemplo, de 10.000 euros cada uno,
Claro.
es normal que no te retengan. Claro, cuando tú vas a hacer una declaración por 20.000 euros, sí te sale una cantidad importante a pagar. Claro, si te hubieran retenido, si hubiera sido un solo pagador que te hubiera pagado los 20.000 euros enteros, te hubiera efectuado la retención, ¿no? Te retiene 2.000 euros y no te sale, vamos, ni siquiera te obliga a presentar declaración, porque se entiende que con esos 2.000 euros ya es suficiente. Ahora, si son dos pagadores, ya te digo, puede haber pequeña diferencia, porque claro, si tienes un pagador de 20.000 euros, pues a lo mejor la retención que te hace incluso es un poquito menos, y a
Claro.
lo mejor si tú haces la declaración te sale un poquito más a pagar, porque se ajusta más a la realidad. Pero
Claro.
la desviación tiene que ser pequeña.
Perfecto, pues yo creo que ha quedado claro. De todas formas, como los oyentes nos pueden escribir al correo electrónico y al WhatsApp, Javi, aprovechamos para recordarlo por si hay alguna duda que tenga que ver con los rendimientos de trabajo, bien
Sí.
autónomos o asalariados.
Que nos escriban, como decías, al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz en WhatsApp al 652-868099.
Y si nos llega alguna consulta, Antonio, te volveremos a molestar a lo largo de esta campaña de la renta, ¿vale?
No hay ningún problema.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego.